Conscientemente. Un programa producido por Valencia Consciente, tu portal sobre el crecimiento personal.
Buenos días a todos, yo me llamo Nacho, entre otras cosas me dedico a enseñar Kriya Yoga de Babaji, que ahora explicaré un poco lo que es. Mi nombre de profesor de Kriya Yoga es Nityananda. Podéis llamarme Nacho o Nityananda, lo que queráis. Nityananda significa gozo constante, es una técnica de Kriya Yoga, así que si me llamáis Nityananda, me recordáis que está en gozo constante. Entonces me hacéis un favor. Como sabéis, hay muchos linajes de yoga, muchos profesores, muchas escuelas. El Kriya Yoga de Babaji, como su nombre indica, viene de un maestro de los Himalayas que se llama Babaji. ¿Vale? Aquí tenéis más o menos un dibujo de Babaji. ¿Quiénes de vosotros habéis leído el libro Autobiografía de un Yogi? La mayoría de los que nos metemos en el Kriya Yoga de Babaji es por culpa de ese libro. Leemos el capítulo 33, que se titula Babaji, el Cristo Yogi de la India moderna. Y en ese libro, en ese capítulo, se habla de un maestro de los Himalayas que se dice que es tan elevado que siempre retiene la forma de un jovencito de 16 años. Este maestro se dice que está perdido por los Himalayas, no es localizable, salvo a unos pocos discípulos elegidos. Y en el libro se cuenta cómo en 1861... Babaji se apareció a un funcionario del gobierno llamado Lahiri Mahasaya. Él estaba desplazado allí en Raniket, que entonces era un pueblo más bien inhóspito, en el borde de los Himalayas. Entonces Lahiri Mahasaya un día se fue de excursión, se perdió, encontró en una cueva a un jovencito, 16 años, que le dijo: por fin has venido, te he estado esperando. Lahiri Mahasaya decía: ¿este quién es? Entonces se dice que Babaji le tocó en la frente y le hizo recordar su vida previa a los pies del maestro, a los pies de Babaji. Lahiri Mahasaya pasó un tiempo a los pies de Babaji y le enseñó unas técnicas de yoga que posteriormente serían conocidas como Kriya Yoga. Lahiri Mahasaya volvió a Benares, él era funcionario del gobierno, hombre casado, tenía hijos y durante el resto de su vida se dedicó a enseñar las técnicas que había recibido de Babaji y que se conocerían posteriormente con el nombre de Kriya Yoga. Bueno, voy a resumir, no quiero contar todo. Sencillamente, Lahiri Mahasaya tuvo muchos discípulos que a su vez tuvieron discípulos. Entre ellos conoceréis a Yogananda, el que escribió el libro. Yogananda se fue a Estados Unidos, publicó el libro Autobiografía de un Yogi y se dedicó a difundir las técnicas que él había recibido de su maestro, que a su vez la recibió de Siyukteswar, de Lahiri Mahasaya de Babaji. Cuestión, 1954, Babaji contacta con dos personas del sur de la India. Una de ellas era muy psíquico, una persona muy psíquico, venía de la teosofía y en evidencia veía a Babaji. Babaji empezó a visitarlo por la noche y en su presencia él escribió libros que se han publicado en India y que incluso están en español. Un libro que se llama La voz de Babaji. Cuestión, Babaji le dijo a esta persona: dile a tu compañero que le espero tal día en los Himalayas, en un lugar concreto de los Himalayas. Entonces, en 1954, Yogi Ramaya, el que sería el profesor de mi profesor, se fue a Badrinath, el valle donde se dice que vive Babaji, 30 kilómetros arriba, remontando el lecho del río, donde hay un lago que se llama Satopan. Entonces, Yogi Ramaya llegó allí para encontrarse con Babaji y no había nadie. Se pasó 3 días esperando y al final apareció Babaji. Yogi Ramaya se pasó 6 meses a los pies de Babaji aprendiendo una nueva serie de técnicas o kriyas. Y después volvió al mundo y durante el resto de su vida, él dejó el cuerpo ahora 2 años, se dedicó a enseñar estas técnicas que le había enseñado Babaji. Un total de 144 nuevas técnicas. Así que el Kriya Yoga que yo enseño es... viene de Babaji, no es el mismo de Yogananda, para los que hayáis leído el libro de autobiografía, son 144 crillas o técnicas que se enseñan en tres niveles diferentes. Básicamente lo que buscamos con este crilla es no trascender este mundo, no somos vedantas, no pensamos que el mundo sea una ilusión, lo que queremos es manifestar la divinidad en este mundo. No es un camino de trascendencia, es un camino de transformación. Todos, sin excepción, según el crilla, tenemos la divinidad de forma potencial dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es manifestarla. Para eso necesitamos transformarnos. Y para eso tenemos 144 crillas o técnicas que actúan a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel intelectual y a nivel espiritual. Esto es lo que quería decir. Pequeña introducción a lo que yo hago, Kriya Yoga. Momento publicidad. Dentro de poco, a final de mes, hay un seminario de primer nivel en Valencia. Sin compromiso, luego podéis llevaros estas hojas, podéis entrar en mi web, hay más información de sobre Kriya, etc.
Bien, gracias, Nacho. Cuando te hice la entrevista ya hace bastante tiempo de esto, me gustó mucho cómo explicaste el yoga de forma sencilla. Es para ti el yoga. A grandes rasgos, para que lo podamos entender todos. ¿Podrías otra vez decirnos?
Pues una definición posible de yoga sería el arte de conectar con lo que tú eres en realidad y de dejar de identificarte con lo que no eres. ¿Qué es lo que no eres? No eres tu cuerpo ni tus percepciones físicas, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos. En definitiva, no eres nada de lo que experimentes. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué es lo que queda si quitamos todo eso? Si te coges desde que eras pequeño, adolescente, hasta ahora, podrás ver que tu cuerpo ha cambiado, tus emociones han cambiado, incluso tu forma de pensar ha cambiado. Lo único que ha permanecido a lo largo de todo este tiempo es alguien que experimenta, o sea, un testigo, alguien que experimenta cosas. Eso es lo que somos en realidad. Lo que pasa es que no podemos definirlo, porque en cuanto lo definimos, estamos identificándonos con un pensamiento. El testigo solo podemos experimentarlo. Es indefinible en esencia. ¿Cómo experimentas el testigo? Estando en el testigo. Todas las técnicas de Kriya Yoga, la mayoría de las técnicas de yoga, su meta final es que te centres en el testigo, crear dentro de ti la conciencia del testigo. ¿Por qué? Todas las emociones son duales. Cuanto más el yin, más el yang. Cuanto más placer emocional tengas, en cuanto se acabe el placer emocional, bajarás al opuesto del placer emocional. Cuanto más placer físico tengas, cuanto más pizza comas, cuanto más sexo tengas, cualquier cosa que te dé placer físico, toda cara tiene su cruz. Incluso los pensamientos, ¿vale? Hay pensamientos que nos gustan y pensamientos que no nos gustan. Pero siempre estaremos atados al gusto y al disgusto. El testigo le da igual. El testigo disfruta incondicionalmente de todo. Si tu sopa está fría, el testigo es feliz. Si tu sopa está caliente, el testigo es feliz. Los expertos en ser testigos son los niños. Si observáis a los niños disfrutan de todo. Tienen una capacidad de disfrute increíble. Entonces, el yoga enseña, creo que la esencia de todo sería, cuanto más estás en el testigo, más gozo vas a experimentar. Interesante diferenciar entre gozo y placer. El placer es dual. Tiene su cara y su cruz. El placer pertenece al físico, al emocional y al mental. El gozo no es dual. El gozo es una alegría que te sale de dentro. ¿Y por qué estoy alegre? No sé, estoy alegre. Es incondicional. Pues no me ha tocado la lotería, no me han aumentado el sueldo en el trabajo, pero estoy contento. Yogi Ramayal, el maestro de mi profesor, contaba una historia de su madre era muy devota de un sadhu indio. Era un sadhu que siempre iba desnudo, era un renunciante. Y era impredecible, nunca se sabe cuándo venía, cuándo iba, era como el viento, ¿no? Entonces la madre de Yogi Ramayal, profesor de mi profesor, decía, uy, hace tiempo que no veo a Chela Swami, ¿cuándo vendrá? El día siguiente aparecía por el pueblo. Él solía estar siempre rodeado de niños. Los niños, pues a veces le daban un plátano a Chela Swami. Chela Swami sonreía. Los niños a veces son muy bordes también, ¿eh? Le tiraban piedras. Chela Swami sonreía también. Y yo vi Ramayá siempre que hablaba de Chela Swami acababa diciendo: ¿por qué creéis que siempre sonreía Chela Swami? Estaba en el ser. El ser es gozo incondicional. Esa es la meta del yoga.
Aquí tenemos el libro El Yoga de Jesús. No sé si es el primer libro. Es el primer libro que yo conocí, tuyo. Y bueno, no deja de ser... Es un libro que no deja de ser nunca interesante. Siempre le veo cosas nuevas. ¿Nos podrías explicar? Porque hay mucha gente desde el cristianismo, sobre todo, que me preguntan qué barbaridad. ¿Cómo dices que Jesús hacía yoga o era un yogui? ¿Nos podrías explicar un poco qué relación existe entre la palabra de Jesús y el yoga?
Claro. Si entendemos yoga por todo método que tú sigas para perfeccionarte y contactar con tu ser superior, Jesús, como todos los maestros, propone un yoga, propone un método para contactar con tu ser superior. Toda la enseñanza de Jesús gira en torno a eso. Este libro lo escribí, no pensaba publicarlo ni nada, lo escribí porque me lo indicó mi profesor. Yo, como la mayoría de gente de mi edad, me eduqué en el cristianismo, catolicismo estricto, ¿no? Muy estricto. Fui a un colegio muy católico y luego fui a una universidad muy católica. Al final dejé todo aquello, busqué mi espiritualidad por otros lados, acabé en el Kriya Yoga. Sin embargo, también, como creo mucha gente, de pequeño es fácil que te conectes mucho con Dios siguiendo a Jesús. Y a fin de cuentas, pues como dijo Jung, el psicólogo, nosotros somos fisiológicamente cristianos. Es decir, a mí todos los símbolos del yoga que vienen del hinduismo me encantan. No me cuesta identificarme con ellos. Pero todo mi inconsciente es católico. Mi mentalidad es católica y me he criado en una sociedad católica. Mis patrones mentales, mis arquetipos son católicos. Entonces yo sentía inconscientemente la necesidad de hacer las paces con Jesús, con el cristianismo. Luego descubrí que a mucha gente le pasa igual. Que cuando daba seminarios, incluso en un seminario una persona me dijo: oye, todo eso que explicas de la consciencia y del yoga está muy bien, pero ¿por qué no nos lo explicas en cristiano? Y se me quedó eso, ¿no? Digo, pues tiene razón. Total, que un día vino mi profesor y me dijo: oye, ¿por qué no escribes un libro sobre las enseñanzas de Jesús? No pensé, pero ¿qué voy a escribir yo sobre las enseñanzas de Jesús a estas alturas, ¿no? Entonces me dijo: no, sigue el método yógico. Coges un verso, te pones a meditar sobre él y las inspiraciones que te vengan las escribes aquí. Entonces, básicamente, eso es lo que hice. Empecé por algunos versos más fáciles de Jesús, me ponía a meditar sobre ellos y luego escribía lo que me venía desde mi espacio de inspiración interna con mi propio ser, mi ser superior, usando técnicas de Kriya Yoga o, en definitiva, cualquier meditación yógica que hagas. Mi primera reacción fue la sorpresa, porque, bueno, vale, hay varios dichos de Jesús que son obviamente yoga, ¿no? Pero no pensaba que diera para tanto. Pero fui meditando sobre textos y textos de Jesús y en cuanto me di cuenta, uy, tengo casi un libro. No sabía que daría para tanto. Entonces ya mi profesor me animó a publicarlo. Y para mí Jesús no solo es un yogui, es un sida. O sea, en mi tradición yógica están los sidas, que son los seres, son yoguis que evolucionan tanto que son inmortales, ¿no? Bueno, en Occidente tenemos un inmortal. Jesús resucitó, ¿no? Pues es un sida. Entonces, desde mi punto de vista, si a mí me preguntan, Jesús es un sida, es un yoga sida. E incluso tiene muchos versos que para mí solo pueden ser explicados desde la óptica del yoga, o desde el budismo, o desde un trabajo espiritual profundo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Tienes que ser pobre para entrar en el reino de los cielos. Tienes que ser pusilánime para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, desde el yoga esto es obvio, ¿no? Segundo verso de los Yoga Sutras. Yoga es el cese de la identificación con los movimientos que surgen dentro de la consciencia. Esto es una forma científica, psicológica, de decir: bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús está hablando a las masas, masas iletradas, analfabetas. Entonces, si tú vacías tu espíritu, si tú dejas de identificarte con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que percibes, lo que queda eres tú, es tu ser. Eso es lo que dijo Jesús. Esa es una de mis citas favoritas. Y la otra es cuando dice: no busquéis aquí o allá, porque el reino de los cielos está en vuestro corazón. Lo dijo Jesús. Eso está en los evangelios que leen en la misa. Es evidente. No te tienes que ir a ningún lado para experimentar el reino de los cielos.
Bien, tenemos aquí una pregunta. Aquí vemos que ahora hablaremos de él, de este segundo libro, el de Sri Aurobindo y la madre. Ahí mismo se habla de que este mundo no es ilusorio. Precisamente esto que estabas hablando antes de ayer, lo estaba leyendo. Entonces, en este sentido, no es Advaita. Explícanos, porque queremos saber. Igual tampoco me dices que es dual, es otra cosa. Pero como no lo tengo claro, te lo preguntamos para que nos puedas aclarar este punto.
En India existen diferentes sistemas filosóficos, diferentes corrientes. El Vedanta, creo que parte del budismo, el yoga tradicional, considera que el mundo es una ilusión, considera que el mundo no es real. Eso favorece mucho la tendencia desconocida en Occidente de los renunciantes. O sea, India está llena de renunciantes que dicen: bueno, si el mundo no es real, ¿para qué voy a perder más tiempo? Renuncio al mundo, me voy a una cueva, me voy a los Himalayas e intento iluminarme. El camino de los Siddhas, la tradición que se llama Siddhanta del sur de la India, no sigue este principio. Según los Siddhas, el mundo no es una ilusión, el mundo es real. ¿Vale? Según los Siddhas, la ilusión está en la mente, en cómo interpretamos el mundo. Por ejemplo, el ejemplo clásico: tú ves una cuerda en el suelo, la ves, te asustas y piensas, ¡oh, una serpiente! El problema no está en la cuerda, está en tu interpretación. De este modo, los Siddhas piensan que el mundo sí que es real, el problema está en cómo interpretamos el mundo. Ellos dicen que el mundo en esencia es la manifestación de la divinidad. Por eso los Siddhas no huyen del mundo, buscan divinizarlo. Esto rompe con el yoga más clásico y ahí aparentemente pues no es lo mismo. De hecho, la única escuela yógica que sigue el mismo planteamiento de los Siddhas es Aurobindo, el yoga integral. Los Siddhas, por ejemplo, no renunciaban al mundo, tenían familia, tenían hijos, estaban en medio de la sociedad, y Aurobindo tampoco huía del mundo. Aurobindo llegó hasta el extremo de decir que él quería acabar con la muerte, que si conseguimos divinizar hasta nuestro cuerpo físico, podremos incluso vencer la muerte. Esto es un nuevo paradigma, por así decirlo. Mi profesor me comentó, yo esto no lo he verificado, me comentó que Sivananda llegó a decir que Aurobindo estaba como una cabra.
Podría ser.
Porque claro, el paradigma tradicional indio vedántico es moksha. ¿Qué quieres? Yo quiero moksha. Yo no quiero encarnarme más. Yo no quiero sufrir más. Entonces Aurobindo rompe con todo eso. Y los Siddhas también rompen con todo eso. Ojo, no tiene por qué haber contradicción. Es decir, incluso dentro de la escuela de los Siddhas, tú una vez consigues la unidad divina, la realización divina, tú tienes dos opciones. No te encarnas más o puedes seguir encarnándote para beneficio de todo el mundo. Es decir, no tiene por qué haber contradicción. Son opciones.
Vamos a ver. Y entonces, Aurobindo, desde este punto, ¿es dual?
No, en el sentido que Aurobindo ve la divinidad en todo. Entonces no hay espacio para lo que no sea divino. Lo que pasa es que él dice eso, que el mundo no es ilusorio, es real. La segunda experiencia que tuvo Aurobindo cósmica fue la experiencia de la unidad total. O sea, él estaba encarcelado. Entonces tuvo una experiencia de Dios, escribió un texto muy famoso que dice: veía a mi carcelero y en él veía a Krishna, veía al juez que me juzgaba, veía a Vasudeva, Dios. En los muros de mi prisión veía a Dios. Entonces él no es dual en el sentido que no ve nada que no sea la divinidad.
De esta manera, dentro del Vedanta, aparte del Vedanta Advaita de Sankara, o sea, también existe Advaita de Ramanuja, hay otras visiones que no son tan radicales. Tan radicales. Lo que sí que quisiera decir yo, que como todo, y bueno, y en gran medida Sivananda lo hace, ¿no? Que Sivananda coge y unifica muchas otras tradiciones. Sivananda hace, digamos, el milagro, ¿no?, de compatibilizar el yoga, que es dualista, el yoga es dualista, el yoga me refiero, el yoga como darsana, como misión, con el Vedanta, que es no dual, ¿no? Pero como todo en la India, como todo va más allá de la razón, que para la razón, digamos, serían dos cosas contradictorias y para la mentalidad occidental imposibles, ¿no?, o es una o es la otra, pero trascendiendo esa dualidad, ¿no?, para el mundo de la conciencia sí que son dos cosas que pueden encajar perfectamente, ¿no? Entonces quizá la visión del Siddha Yoga sería un escalón más, ¿no?, más allá de todo esto, ¿no? Porque es decir, Sivananda coge el Karma Yoga, coge el Jnana Yoga, coge distintos y coge el Vedanta, y con ello hace, digamos, una escuela. Pero sí, desde luego el tema es muy radical, el tema de Sankara, de que todo es ilusión, y bueno, es una cosa también a tomar en con pinzas, ¿no?, un poquito, ¿no?
A mí me gustaría señalar que en el Kriya Yoga, desde luego, no se enfatiza un sistema de creencias, ¿eh? El método de los Siddhas es, no vamos a filosofar, toma estas técnicas, practícalas y experimenta por ti mismo. El enfoque de Babaji era dar el Kriya Yoga a todo el mundo, porque Babaji decía que, bueno, los renunciantes son gente muy maja, son gente encantadora, pero yo no puedo trabajar por mejorar el mundo a través de los renunciantes porque han renunciado al mundo. Entonces yo necesito que haya políticos que practiquen Kriya Yoga, que haya médicos, que haya abogados. Entonces, si eres ateo, puedes practicar Kriya Yoga y serás un mejor ateo. Si eres budista, lo mismo. Si eres advaita, puedes practicar Kriya Yoga y serás un mejor advaita. Hay que diferenciar el sistema de creencias de la experiencia. Entonces, si todos nos iluminásemos, obviamente todos seríamos advaitas, porque experimentaríamos la no dualidad, pero no como concepto ideológico, sino como experiencia real. Entonces el Advaita es la cima de la montaña. Sankara, desde luego, hablaba desde su experiencia. Lo que pasa es que el problema está que la gente que viene detrás, a partir de una experiencia real de alguien, intenta hacer un sistema ideológico, que eso es lo que suele pasar con las religiones. Un fundador tiene una experiencia mística, los demás cogen los símbolos con los que él explicó esa experiencia mística e intentan hacer un sistema de creencias, y le hemos fastidiado. No es lo mismo el dedo que señala la luna que la luna. No es lo mismo experimentar la no dualidad desde tu realización mística que hablar de la no dualidad como sistema de creencias. Y peor, en forma exclusiva con otros sistemas. Por eso es mejor, creo que es más sano, sí, enfatizar sobre todo la realización desde la práctica, ¿no? El sistema de creencias, a fin de cuentas, no te lleva muy lejos. Como mucho te puede empujar a que practiques, pero más allá de ahí no te puede llevar a ningún lado.
Bueno, y este segundo libro de Aurobindo supongo que trata todo esto. Yo me pierdo, si te digo la verdad, Nacho, me pierdo bastante. Me gusta, como es más fácil, el Vasista, el Gita. Háblanos un poquito de verdad, por favor, porque sé que hay mucho ahí, pero cuesta, ¿eh? El supramental me está costando mucho.
Bueno, primero, cada uno tiene un enfoque y un acercamiento a la espiritualidad. Uno debe seguir aquello que le sirve a uno. Que a ti te sirva un enfoque no quiere decir que te sirvan todos. Aurobindo es un enfoque muy concreto, el yoga vasista es otro enfoque. Uno debe seguir lo que a uno le sirva, ¿eh? Hay muchas medicinas, sería incorrecto decir que todos deben tomar la misma medicina, igual que es incorrecto decir que todos deben comer lo mismo. Uno toma lo que a uno le sienta bien. Aurobindo es difícil. Yo mi interés por Aurobindo, mi profesor lo citaba mucho, mi interés por Aurobindo surgió cuando estuve en su ashram, que es un sitio que recomiendo a todos que vayáis. Yo ahí sentí una energía que no he sentido en ningún lado y me quedé tan flipado que dije, tengo que aprender más de Aurobindo, y a partir de ahí nació mi interés. Aurobindo, el interés que tiene para nosotros los que practicamos Kriya Yoga es que persigue las mismas metas. Nosotros buscamos divinizar hasta el cuerpo físico incluso, y Aurobindo también. Entonces, Aurobindo lo consiguió, es un Siddha moderno, y la ventaja está en que él documentó todo su proceso de transformación, tanto Aurobindo como la madre. Entonces, si practicas Kriya Yoga, por lo menos, es un gran aliado en el proceso de transformarte y de divinizar toda tu vida. Básicamente, el yoga de Aurobindo es invocar la divinidad. Es un proceso de entrega y te explica todos los pasos, todas las pautas y todas las dificultades que uno encuentra en ese proceso. Así que en el libro mío lo que hago es sencillamente traduje textos de Aurobindo y de la Madre que a mí personalmente me servían para mi práctica espiritual, y cuando tenía muchos traducidos mi profesor me dijo, ¿quieres publicarlo? Y dije, vale, venga, y lo publiqué. Pero en realidad los traduje para mi uso personal. Entonces, el camino de Aurobindo yo creo que es un camino muy específico, muy concreto. No creo que sea para todo el mundo, porque ningún camino es para todo el mundo. Y Aurobindo sencillamente descubrió un nuevo estado de conciencia que él llamó el supramental, supermente. Si tú lees los Yoga Sutras de Patanjali, o en el yoga clásico, el estado más avanzado se llama Nirvikalpa Samadhi. Esto es un término técnico yógico. Entonces, la meta última del yoga tradicional era moksha, la liberación. Aurobindo dijo, no, la evolución humana no ha acabado. Todavía no hemos desarrollado todo nuestro potencial como seres humanos. Queda un paso por realizar. Hay una conciencia por encima de la conciencia de los yogis, entre la unión con el Dios absoluto y la creación hay una conciencia que hace de intermediaria entre los dos y que él llamó supramental. Si conseguimos desarrollar este nuevo estado de conciencia, incluso podremos erradicar hasta la muerte. Podremos manifestar la divinidad plenamente en la forma. Aurobindo dedicó el resto de su vida a bajar a la tierra esta conciencia supramental. Y lo consiguió. ¿Habéis visto Matrix? La tercera parte de Matrix. Es algo parecido. Aurobindo al final dejó el cuerpo para vencer la muerte. Es una historia un poco psicodélica, pero bueno, cuestión. Él dejó el cuerpo en 1950 y su discípula principal, la madre, se encargó de bajar totalmente al plano físico la conciencia supramental. De modo que Aurobindo, la madre, declaró, la conciencia supramental ya está en este planeta. Está disponible para todo el mundo. A través de la práctica yógica habrá gente que podrá realizarla. Esa es un poco la historia del supramental. Ella dijo, la conciencia, la mente, apareció en el planeta hace millones de años. Cuando apareció en el planeta, solo unos pocos seres empezaron a manifestar la mente. Y ahora se ha extendido. La conciencia supramental es lo mismo. Está en el planeta y algunos podrán desarrollarla a través de su práctica yógica. Curiosamente, si tú ves los textos de los Siddhas de la tradición de Kriya Yoga, coinciden con los textos de Aurobindo. Entonces tú puedes pensar, los Siddhas desarrollaron la conciencia supramental, incluso antes de Aurobindo. Lo que pasa es que Aurobindo lo quería de forma colectiva, para toda la humanidad, mientras que lo de los Siddhas fue un logro individual de cada Siddha.
Bien, teníamos aquí también, bueno, había puesto ahí que sé que Ramana Maharshi también hablas. Es un yoga que, por cierto, si no me equivoco, pues me lo han preguntado y yo siempre he dicho, creo que no hay lo que es el Hatha Yoga, el yoga físico. ¿Nos podrías hablar un poco del Maharshi, Ramana Maharshi?
Bueno, yo no soy experto en Ramana Maharshi, no es mi escuela. Te puedo decir lo que sé de él. Ramana Maharshi es Advaita también, Advaita radical. Entonces él llega a decir, no hay que hacer nada. Su método yogico era, pregúntate quién eres tú. Incluso si lees el Yoga Vasista, en el Yoga Vasista dice, hay dos métodos para acabar con la mente. Uno es el pranayama y otro es la indagación. La indagación es preguntarte constantemente quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Porque llegaba un momento que cuando encuentres el pensamiento del yo y se desvanezca, descubrirás que no hay yo. Ramana Maharshi es muy popular porque este método es muy básico, muy sencillo. No hay que hacer postura, no hay que hacer pranayama. Entonces, claro, es un método muy fácil, entre comillas. Yo creo que es un método muy fácil si tú estabas en presencia de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi transmitió su iluminación a sus discípulos cercanos, incluso hasta una vaca. A una vaca le dio la liberación Ramana Maharshi. La vaca no tuvo que encarnarse como ser humano y directamente se iluminó. Alcanzó moksha. Él con la mirada daba el darshan y transmitía su estado de conciencia. Mi experiencia personal, a mí me encanta Ramana Maharshi, pero ese método a mí no me sirve. Me hubiese encantado estar a los pies de Ramana Maharshi, porque estoy seguro que en ese caso no tendría que hacer toda la práctica que hago. Entonces, es un método válido, Yo entiendo siempre que lo recibas de un maestro, ese estado de conciencia.
Bueno, aquí no tenemos el otro libro es Sri Aurobindo y la madre, ¿lo tenemos? Sí, sí, porque es que creo que Nacho ha mirado un momento y me parecía que igual decía, a ver si hay uno, un librito de estos por aquí y lo enseño. Bueno, este libro creo que lo tienes en FNAC, ¿no? ¿Lo podemos comprar,
sí,
por ejemplo?
Sí.
Y ahí diste además una presentación del libro. Siguiendo entonces Kriya Yoga de Babaji, te iba a decir, ¿de qué forma podemos seguir ese trabajo de Aurobindo? ¿Son paralelos? Si haciendo Kriya Yoga de Babaji podemos, está en la misma línea que Aurobindo, ¿no? Según has dicho. ¿Podemos entonces también alcanzar esa paz interior, ese gozo divino?
Mientras practiques, puedes encontrar el gozo divino. Ya depende de ti, de cualquiera, elegir la práctica que a ti te vaya bien. Aurobindo propone su propio sistema, su propia sadhana, basada en aspiración, rechazo y entrega, que dice él. Es una práctica constante de entrega a la divinidad. El libro que yo escribí realmente es una introducción a la enseñanza de Aurobindo. Luego hay muchos libros que se han publicado. Os recomiendo, si os interesa Aurobindo, os recomiendo mi libro como introducción y luego ya podréis profundizar mucho más porque hay muchos libros publicados en castellano. Si practicas Kriya Yoga de Babaji, tu enfoque puede ser diferente. En general, a algunas personas les sirve Aurobindo, a otras no. Yo, si practicáis Kriya Yoga, pues os recomiendo también que leáis Aurobindo. Aurobindo es como todo, hay gente que lo lee y conecta enseguida y hay gente que no. Entonces, eso ya cada uno debe ver. A mí personalmente me sirve mucho Aurobindo. Aurobindo y la madre. La madre, su discípula, tiene textos buenísimos. Y a mí me sirve mucho para mi práctica.
Gracias, Nacho, por todo lo que has dicho. Damos por concluida la entrevista. Ya está todo dicho.
Gracias a todos por venir. Es un placer.